Hola amigos y oyentes, el pabellón de Alcobendas ya tiene abiertas sus puertas y nosotros ya volvemos a realizar el programa desde su salón. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com. Aquí contamos la actualidad puntualmente, con rigor y fidelidad en defensa de las actividades del medio rural, con profesionales, deportistas y recreativos. Utilizamos la tecnología más avanzada para acompañarte en todo momento y que nos puedas escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios fijos, durante las 24 horas, todos los días, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
En primer lugar, conoceremos la curiosidad de la semana y ya en programación, ¿cómo se puede pescar desde embarcación en el Mar de Aragón? ¿Puedo medir mi trofeo o tengo que llevarlo a una junta de homologación? Es una pregunta que haremos en su momento. Los fogones los tenemos con una receta de cocina de la media veda. Equipo recomendado para la caza menor con un especialista. En naturaleza ya hay 103 bisones en España. Terminaremos pues hablando de los bisones y, como no, el precio semanal de la carne de caza silvestre. Una hora por delante con un programa muy interesante que esperamos que sea de vuestro agrado como de costumbre.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
En cuanto a la curiosidad de esta semana, ¿sabías que el mes de mayo ha sido el más cálido desde 1965 en España? El pasado mes de mayo ha sido el mes con la temperatura media más alta en España desde que arrancaron los registros de la Agencia Española de Meteorología, AEMET, en 1965 precisamente, según ha informado el Ministerio de la Transición Ecológica, del que depende este ente público. El último balance de AEMET apunta a que ha sido extremadamente cálido y la temperatura media en España ha sido de 19,3 grados centígrados, lo que supone 2,7 grados por encima de la media de este mes durante el periodo de referencia que comprende de 1981 a 2010. Es más, el Ministerio recuerda que los 8 meses de mayo más cálidos de la serie se han registrado todos durante el siglo XXI. Dentro de España, el interior de Galicia, el noroeste de Castilla y León y algunos puntos del Pirineo de Huesca y de Lérida fueron las zonas con mayores anomalías térmicas, llegando a registrar temperaturas medias hasta 4 grados por encima de lo normal. Paralelamente, mayo ha supuesto en el hemisferio norte un récord de concentración de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Cada día aprendemos algo nuevo con Lances de Radio.
La pesca continental en la España húmeda.
Marcos V. Calleja es un guía profesional de pesca en el Mar de Aragón, delegado de prensa de la Federación Aragonesa de Pesca y asesor de la firma Futur Pesca. Hoy nos va a hablar de la situación en Aragón. Marcos, buenos días.
Hola, Cesario, buenos días y buenos días a todos los oyentes.
La mayoría de pescadores lo hacemos a pie, por la orilla, pero también hay quien lo hace desde embarcación. ¿Se puede pescar desde embarcación en el Mar de Aragón?
Pues sí, por supuesto. En el Mar de Aragón está permitida la pesca desde embarcación y también otras actividades náuticas como puedan ser el esquí acuático, las motos de agua, la navegación deportiva a vela y a motor, etcétera. Están contempladas todas estas actividades náuticas y permitidas en el Mar de Aragón.
Marcos, una duda que te lo sabes de sobra. ¿Hay que tener documentación para patronear una embarcación de recreo, concretamente para ir a pescar?
Depende del tipo de embarcación que tengamos. Por ejemplo, a partir de un barco, una barca con una eslora es la longitud total, de más de 2,5 metros y accionada por un motor superior a 10 caballos de potencia, ya se exige una serie de cosas, entre ellas tener el título de conducir embarcaciones y un seguro de responsabilidad civil para el conductor y para daños a terceros, y también el permiso de navegación de la Confederación Hidrográfica del Ebro. A partir de 2,5 metros y un motor, por embarcaciones por debajo de ahí, de momento no.
Es cierto que si tú cambias de una cuenca a otra, o sea, la embarcación lleva una matrícula, y es cierto que si yo cambio de una cuenca a otra, tengo que tener una matrícula diferente, y si voy a 4 cuencas, ¿tengo que llevar un barco con 4 matriculaciones?
Vamos a ver, si es para ir a pescar por libre, sí.
Yo me refiero a de pesca.
Sí, sí, pues de pesca, sí, igual que las licencias de pesca. Es el mare magnum de las 17 comunidades. Ahora bien, en la misma cuenca, lo que es en la cuenca del río Ebro, hay 2 embalses que llevan la matrícula roja por la Confederación, que son Mequinenza y Ribarroja. Ahora bien, si te vas a afluentes, como pueda ser el embalse de Canelles, que es un afluente, y está en otra comunidad autónoma, tienes que llevar otra matrícula, tienes que matricularla con otro... Es decir, es algo parecido a las licencias de embarcación. En cada cuenca y en cada comunidad autónoma tienen sus normas. Te he dicho que si vas a pescar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy dentro del campeonato nacional y supongamos que yo voy a competir por Aragón y estoy clasificado y tengo que desplazarme a Córdoba. Entonces, en una competición a nivel nacional no es necesario. Es necesario desinfectar la barca, pero no para esa prueba te admiten que vengas con tu embarcación aunque no tenga la matrícula de esa cuenca. Pero es un caso excepcional solo de competiciones.
La desinfección será por lo del mejillón cebra, me imagino.
Exactamente.
Bueno, sabemos ya la documentación de la embarcación. Pero ahora, ¿qué documentación necesito para pescar desde embarcación? Y otra cosa más, ¿alguna ropa especial, algún chaleco salvavidas, yo no sé, para el ocupante, para el pescador? ¿Cómo funciona eso?
Pues sí, pues funciona de la siguiente manera. Para echar el barco al embalse y pescar necesitas un título de autorización para conducir la embarcación, es decir, un carnet de conducir, que puede ser de embarcaciones hasta el patrón de navegación más básico, que esto es, digamos, el titulín que te permite llevar hasta barcas de 7,5 metros. Después, si a partir de 7,5 metros hasta 15, necesitas un título superior, es decir, un carnet, digamos, como el primera, ¿no? Y es el patrón de embarcación de recreo. Después, necesitas tener el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tienes que llevar la matrícula de la barca, el seguro, etcétera, y te adjudican un número y te adjudican, le tienes que poner un nombre a la barca. Después has de tener un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros y ocupantes de la embarcación. Es decir, si la embarcación está para 4, no puedes llevar más gente de esa, porque el seguro no te cubriría. Y luego, aparte de esto, para navegar necesitas para pescar, por supuesto, la licencia de pesca, el ticket del coto y de momento nada más, simplemente es eso.
No, si te parece,
ahora bien,
si te parece después para seguridad,
necesitas eso, lo que son permisos. Y ahora hay unas normas de navegación y en esas normas de navegación, como tú has dicho, pues has de llevar unos elementos de seguridad obligatorios, como son un extintor, un lanzabengalas y un chaleco salvavidas para los tripulantes de la embarcación. Además de esto, es obligatorio llevar en la embarcación un hombre al agua. ¿Qué es un hombre al agua? Un hombre al agua es, hay un interruptor, que va a un cable y lleva una especie de aldaba que lo pones allí y luego te lo atas al cinturón o te lo atas al chaleco. En el caso de que tú dieras un traspiés y te cayeses, te caes dentro del agua o te caes a la barca por lo que sea, ese cable acciona el dispositivo y para inmediatamente el motor, porque el problema viene, los accidentes más graves han sido porque, por ejemplo, puedes tener un vuelco, pero si el motor no se para, la embarcación empieza a dar círculos y entonces el problema puede venir cuando te pase la hélice por el lado, ¿me comprendes? Sí. Con ese hombre al agua, que eso es una de las cosas más importantes. Te caes y se desconecta automáticamente.
Me parece buena medida de seguridad porque las arpas te pueden cortar una pierna o la cabeza o cualquier cosa, ¿no?
Sí.
En Marcos V. Calleja, yo veo gente pescando desde un catamarán, los veo desde un pato, pero ¿Cuántos tipos de embarcaciones hay para pescar en agua dulce?
Autorizadas,
me refiero, sí. Claro.
Autorizadas, pues mira, están las pequeñas, que son primero los kayaks, que son esta especie de canoa.
Sí,
que
una piragua, ¿no?
Sí, una piragua, que pueden ir a remo, o también las últimas, hay unas que llevan, se les llaman pingüinos, que llevan unas aspas debajo que van movidas a pedales y corren bastante. Ese tipo. Después están los catamaranes pequeños o los patos. Los patos son estos flotadores que y se ponen los pescadores, los pies de rana, y van pues como un pato. Y después están las pequeñas lanchas sin motor que van a remo o con pequeños motores hasta 10. Y también hay aquí en el Mar de Aragón bastante afición a lo que es las tablas de windsurfing y las pequeñas embarcaciones, porque hay una escuela en pescadores, en el poblado de pescadores, en el club náutico, que enseña la navegación a vela con embarcaciones de 2 tripulantes. Todas estas pequeñas lanchas, como ya he dicho, no llevan seguro, llevarán un seguro que lo cogerá el que las alquila, pero no es obligatorio llevar documentación ni carnet ni tal. Ahora bien, en cuanto empiezas a pasar a embarcaciones de más de 3 metros con motores de más de 15 caballos, ya tienes que llevar toda la documentación que te he dicho. Y bueno, ahora mismamente los pescadores de Black Bass pues llevamos unas embarcaciones que muchas veces valen más que un coche, ¿sabes? Van equipadas con motores grandes, llevan hasta 150 de potencia, llevan sonares, bueno, una sofisticación inmensa.
Y además
hay una variedad muy numerosa de barcas.
Que digo que esas llevan además hasta un depósito de agua para mantener vivos los peces, ¿no?
Exactamente, con una vivera y con un oxigenador, con un circuito que coge el agua del pantano, la lleva a la vivera y luego tiene un desaguador, un sobradero, y se va oxigenando constantemente y llevas los peces a pesaje vivos completamente. Es decir, en los concursos del Caspebas o el Internacional o las pruebas sociales, pues hay una mortalidad. Por ejemplo, ha habido veces que se han pescado 600 peces, no se ha muerto ni uno. Con eso te lo digo todo. Cada vez la técnica va creciendo, las cosas son más sofisticadas y sobre todo, lo más importante, está todo destinado a proteger el medio ambiente, a no ensuciarlo y a cuidar la naturaleza y a devolver los peces al agua con vida, lo cual es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no te parece?
No, claro, además lo de la piscina esta o el recipiente, porque claro, si estáis haciendo un concurso como vosotros hacéis ahí de Bass, que es muy importante, y es captura y suelta, quiere decirse que tú tienes que mantener los peces hasta que llegues al control a la hora determinada. Entonces sí, tienes que mantenerlos en perfectas condiciones, vivos, y luego soltarlos, porque es un captura
y suelta. Sí, y está penalizado llevar un pez que no se pueda recuperar. Fíjate. Es decir, si presentas, por ejemplo, tienes que presentar 6 peces y presentas uno que no está vivo, te penalizan.
Claro. ¿Hay fechas recomendadas para pescar desde embarcación?
Pues mira, para pescar desde embarcación en el Mar de Aragón puedes pescar todo el año, porque todo el año hay especies, por ejemplo, la lucioperca, y la perca en invierno pica bien. Ahora bien, hay dos temporadas que son las punteras, que es cuando mejor pican los peces, y es desde marzo hasta ahora, hasta final de junio, porque en que empieza el calor de julio y agosto, los peces se inactivan y pican muy, muy mal, porque aquí las temperaturas hemos llegado a alcanzar hasta 45 grados, ¿sabes? Y 45 grados al sol, a ver quién es el guapo que pesca, ¿sabes? Luego viene la segunda etapa, que es septiembre, octubre y parte de noviembre, la primera quincena. Y ahí sí que viene, después del calor, cuando se acerca el otoño, otro periodo de alta actividad. Es decir, de marzo a junio y de septiembre a noviembre. Esas son las fechas reinas en el embalse de Mequinenza y Ribarroja. Ahora bien, puedes venir en agosto y puedes venir en diciembre y enero, que pescarás igual.
Ya, pero diferente. Pues Marcos Ubey, sí. Calleja, como se nota que eres un guía profesional de pesca, sobre todo ahí, en el Mar de Aragón, que tanto defiendes. Presidente de la Sociedad Local de Cazadores, muchas gracias una vez más por acompañarnos y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, un saludo y buena pesca a todos.
La gestión cinegética por los mejores especialistas.
Un tema que tocamos muy de cuando en cuando es la trofeitis y la homologación de trofeos de caza, que no es lo mismo. Hoy lo vamos a comentar con Adolfo Sanz, de Caza y Safaris, Caza Wonker, asesor de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza Mayor de la Comunidad de Madrid y medidor oficial del Safari Club Internacional, SCI. Adolfo, buenos días.
Buenos días, Cesario.
Está claro que trofeitis y homologación no es lo mismo, pero hay quien opina que están muy ligadas. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, esto se puede considerar cuando nació el tema de homologar los trofeos en la 1970, prácticamente esa es la época que se inicia. Entonces, pues la trofeitis puede ser la vanidad del cazador que le estimula a homologar un trofeo para saber si es medalla de oro, de plata, de bronce o un récord. Dicho lo cual, bueno, no deja de ser una excusa, porque homologar los trofeos siempre es bueno por el banco de datos que nos dan sobre las distintas especies. Cuanto más grande es una especie, cuanto mejores trofeos tiene, mejor. Eso quiere decir que está bien gestionada y que la relación, por ejemplo, de sexos y las densidades son correctas. Solamente por eso y por el banco de datos biométricos que obtenemos con los distintos parámetros de medición, homologar es necesario. ¿Que la gente homologa por trofeitis? Bien, fenomenal, bienvenido sea.
Sí, pero sobre todo para vosotros os sirve como una base de datos, que es lo más importante.
Exactamente, no, para nosotros y para todos.
Claro. ¿Todos los cazadores pueden medir sus trofeos a través de la Junta de Homologación o a través de la correspondiente comisión del SCI?
Bueno, vamos a ver. La Junta de Homologación y sus distintas comisiones autonómicas, ahí puede cualquier cazador puede llevar su trofeo, el mismo a través de su taxidermista, a homologar. Sin embargo, en el Safari Club Internacional es necesario ser socio. A nivel internacional o de un capítulo, en este caso en nuestro país el SCI Iberian Chapter, para poder medir ese trofeo. Vuelvo a repetir, las medallas típicas de toda la vida del sistema CIC, Consejo Internacional de la Caza, cualquier cazador puede acudir a homologar un trofeo. Sin embargo, en el SCI tienes que ser socio para poder homologar ese trofeo.
Hay una gran diferencia. Y además hay que decir que es gratuito en ambos casos, ¿no?
No.
La homologación.
No. No, qué va. La homologación CIC, la habitual, a la que estamos acostumbrados, depende de la autonomía. Por ejemplo, nosotros en Madrid no cobramos. Hay autonomías que cobran 30 euros. Y el SCI te cobra mínimo por meter en el record book ese trofeo $35. Dinero que luego, a través de su fundación, reinvierte de una manera muy significativa para defender los intereses de la caza, para favorecer a la gente más en actividades sociales, a la gente más desfavorecida y en estudios medioambientales. De hecho, el SCI ha sido el organismo en algunos años que más dinero ha gastado en estudios medioambientales, no cinegéticos, más que organizaciones ecologistas.
Qué curioso. Y, oye, una cosa, ya que los cazadores somos también un poco autodidactas, ¿hay fichas de homologación o hay alguna referencia para poder valorar uno mismo ese trofeo que has conseguido?
Sí, se pueden conseguir. Aparte de las que tenemos, tanto del sistema Safari Club Internacional, que vuelvo a repetir, si no eres socio no tiene mucho sentido, y del Consejo Internacional de la Caza se pueden conseguir las fichas en cualquier web, en cualquier... Pero tienes que tener, claro, los elementos necesarios para poder medir el volumen del trofeo de un corzo, tienes que tener los calibres necesarios para medir las anchuras de los colmillos de los jabalíes, teniendo el material necesario, bueno, pero solamente te sirve
una orientación
para ti mismo si no quieres homologar oficialmente, pero yo recomiendo homologar oficialmente y más cuando ahora con la ley de protección de datos, si quieres tus datos, no figuran en ningún sitio.
Y una cosa obligada, ¿cómo llevar un trofeo de caza mayor a homologar? ¿Cómo me entero dónde ir, dónde está el sitio? Porque, Adolfo, ¿debo ir a la comunidad donde lo cacé o la comunidad donde resido o es indiferente?
No. Se puede homologar cada vez menos, pero también se puede homologar en la central, la Junta Nacional de Homologación de Trofeos, pero lo normal es homologarlo ahora en las distintas comisiones autonómicas. Y, por ejemplo, nosotros en Madrid admitimos trofeos de toda España. Entonces, tú puedes traer un trofeo cazado en Castilla y León, en Baleares, en Andalucía, a homologar a Madrid sin ningún problema. Entonces, yo os puedo dar la referencia, tengo por aquí la chuleta, En Madrid hay que pedir cita previa. Hay que ir al Centro de Recuperación de Animales Silvestres, el CRAS de Madrid, que está
en Tres Cantos,
¿no?, camino al Soto de Viñuelas. Un sitio tranquilo, se puede aparcar, pero hay que pedir cita previa anterior. Normalmente se pueden llevar los trofeos los martes y los jueves. Si tú no quieres hacer eso, te lo puede hacer tu propio taxidermista, y si queréis podemos ofrecer hasta el teléfono. Porque, ya digo, si lo quieres llevar a nivel particular, Tres Cantos, dirección Soto de Viñuelas, y según se va a mano derecha, en una finca de la Comunidad de Madrid, en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, está la comisión y se pueden llevar los trofeos sin mayor problema.
Eso está bien señalizado. Y otra cosa, los guardas de caza y las organizaciones cinegéticas miden en verde el trofeo recién cazado. ¿Pero esa medición es buena o solo es orientativa?
Bien, es orientativa solo, no tiene nada que ver, y normalmente, sobre todo las reservas de caza, es incluso en algunas organizaciones privadas, es una medida fiscal. Es decir, en una reserva de caza tú pagas una cuota de entrada y luego una cuota complementaria según la puntuación del trofeo. Entonces no pueden esperar a que ese trofeo esté homologado oficialmente. Mediante unos ajustes que dependen de cada reserva, de cada autonomía más bien, pues se hace una ficha de homologación que dará un resultado parecido, se mide en verde, es decir, con el trofeo recién abatido, y con esa, por ejemplo, los cérvidos no se puede medir el peso, es imposible, y con esa medida pues se cobra esa cuota complementaria. Es una mera referencia.
¿Hay picaresca de que yo pueda llevarlo a dos comunidades diferentes a ver si me da más puntuación? ¿O eso se controla a nivel nacional, que si tú ya has valorado un trofeo?
Es muy complicado, pero normalmente si tú los datos que metes son los correctos, puedes equivocar los datos, y no somos policías.
No, pero me refiero, es decir, me han dado tantos puntos en Madrid, ahora voy a Castilla y León.
Puedes protestar, o sea, puedes requerir una revisión, Eso creo que se puede hacer entre las autonomías.
Ya, pero no hay un registro nacional de que yo he llevado un trofeo a tal comunidad,
claro.
Y que si lo quiere hacer otra comunidad la homologación, ya figura que lo he presentado en el
registro. Claro, si al estar al registro coinciden las autonomías y dicen, jolín, es el claro. mismo trofeo, pues no lo homologan. Pero se puede decir. Curiosamente, en Madrid hace poco hemos tenido una protesta un tanto curiosa. El señor que había cazado un venado grande. Decía que él consideraba que tenía menos puntos de los que le dimos. Pero bueno, se revisó y tenía los mismos puntos. Claro.
Corrígeme una cosa si estoy equivocado. Las especies homologables son machos de las especies jabalí, macho montés, gamo, muflón, venado, arruí, corzo, rebeco y lobo. ¿Es correcto?
A ver, ha sido muy rápido.
Jabalí.
Me falta de entrada el bob balear. Me falta el sarrio, o sea, rebeco cantábrico y sarrio pirenaico, rebeco pirenaico.
También están.
No, me has dicho rebeco. Rebeco cantábrico y sarrio pirenaico, los dos. Y las hembras de estos dos.
Te iba a preguntar.
Las hembras de rebeco y de sarrio se pueden homologar, diferenciadas de los machos. El sistema de medición es el mismo, pero claro, tiene una puntuación más baja, aunque suelen ser, en general, las rebecas de todas las especies, más finas, pero pueden ser tan largas como los machos.
Y otra pregunta, ¿los animales con trofeos deformes o raros se pueden también homologar? Y tiene además el ranking ese al más feo, porque aquí no podemos hablar de belleza.
Bueno, un inciso respecto a antes, lo que decíamos de hembras, por ejemplo, un lobo, que es una especie que hay pocos trofeos, se cazan pocos, pero no se especifica si es macho o hembra, quiero decir que si tú cazas una hembra de lobo que es muy grande, porque en el lobo se mide la longitud y la anchura del cráneo. Si cazas una hembra que es muy grande, pues a lo mejor puede ser medalla. Y otras dos, hay dos animales que personalmente yo creo que habría que homologar las hembras por ponerlas en valor, que son la cabra montés, la hembra, y la hembra de arruí. En el caso de la cabra montés, más porque es una especie autóctona nuestra y muy significativa. Respecto a los animales raros, lo que me preguntabas, el SCI tiene una cosa muy curiosa. Si, sobre todo los cérvidos, es muy fácil. Si un cuerno tiene un porcentaje de puntos menos que el otro, se mide cada cuerno, ¿vale? Y si un cuerno tiene, por ejemplo, un 15% menos puntos que el otro, se considera atípico. Entonces tú tienes por decir una cosa, corzo típico y corzo atípico. Y se miden los puntos que tengan, que les dé la ficha. Sin embargo, en la homologación normal, que por decirlo de alguna forma, CIC, no se hace esa distinción. Y sobre todo los corzos, se miden corzos que realmente son complicados de medir y muy raritos, ¿eh? Pero se meten todos en el mismo paquete. No hay diferenciación entre raros o feos o bonitos para mí, que me gustan más que los normales y típicos.
Y muy brevemente, dentro de eso, ¿los pelucas? ¿Esos cortos eso se homologa?
No,
es un defecto que hay.
Es un defecto que hay, y desgraciadamente, seguramente ahora, como están tan de moda, lo que hablábamos antes, la trofeitis, no deja de ser trofeitis. Yo creo que incluso se puede generar ese en el pobre animal que tenga eso. No en España, pero por ahí fuera sí que se oyen cosas.
Pues Adolfo San, asesor de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza Mayor de la Comunidad de Madrid, medidor oficial del Safari Club Internacional, muchas gracias por la información, que además creo que es muy interesante y muy práctica, porque creemos saberlo, pero siempre tenemos dudas, y nos has aclarado muchas de ellas.
Muchas gracias a ti, como siempre, Cesario.
Vamos a los fogones, la sección más sabrosa.
De la Junta de Homologación de Trofeos de Caza Mayor nos vamos hasta Toledo, concretamente hasta Sonseca, a la finca Áquera Catering y Eventos, un centro operativo de servicios de restauración, para hablar con Javier Chozas, director de cocina de la Escuela de Hostelería de Toledo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Cesario?
Bueno, con la pandemia, familia y entorno lo llevamos bien. ¿Y vosotros lo habéis superado ya?
Bueno, nosotros de momento vamos evolucionando poco a poco, que yo creo es lo importante, que poco a poco pues parece que todo esto pues va cogiendo forma, que la gente parece también que va concienciándose y que podemos ir avanzando en cuanto a lo que es la restauración, que tenemos unos protocolos higiénico-sanitarios que anteriormente no teníamos y que bueno, pues que poco a poco pues nos van facilitando las cosas y las
limitaciones de todos que nos van poniendo siempre. Pero vamos, oye, nuestro colectivo se ha quedado sin ferias. Javier, vosotros, ¿qué tal habéis sobrevivido el parón laboral de vuestro colectivo? Sin bodas, sin eventos, sin nada. Y ahora, con la vuelta a la normalidad y poder viajar, la caza recupera su actividad. Nosotros hemos ido de codornices. Javier, ¿cómo debemos, me refiero sobre las codornices, ya directamente en el grano, en la caza? Javier, ¿cómo debemos conservar las codornices desde el momento que las descuelgas en el campo en un rastrojo?
Pues mira, hay muchas ocasiones que lo primero que yo siempre digo, y que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, que no lo hacemos habitualmente, es, yo siempre que voy, aunque de caza menuda, de caza menor, siempre se ríen de mí porque llevo como una neverilla en lo que es el zurrón, siempre llevo como una neverilla para que todas las piezas, sobre todo con estas temperaturas que nos están afectando actualmente, pues intentar mantenerlas lo máximo posible a una temperatura no muy elevada, porque nos tenemos que dar cuenta que todos los microorganismos y las bacterias se encuentran en las vísceras. Por eso dicen que cuanto antes se viscere un animal, pues mucho mejor, pero tenemos que hacerlo de manera higiénica, de manera controlada, en lugares donde podamos pues un poco pues desechar esas vísceras, para evitar, en el caso de que haya algún tipo de enfermedad o contaminación, pues no hacer pues que otros animales les afecte. Entonces, pues una visceración súper rápida, mantener la temperatura cuanto más baja, evidentemente, de la pieza, pues mucho mejor. Y bueno, pues en el caso de las codornices y de muchas aves de las que actualmente, bueno, pues podemos consumir, pues el pelado, la conservación y muchas veces decimos el tema de la maduración de las carnes silvestres, pero la maduración debe de ser dependiendo de lo grande que sea, dependiendo de las fibrosidades, y un poco pues todo lo que va alrededor de las características de esta carne.
Una de las pegas que tenemos cuando son aves pequeñas, como pueden ser los zorzales, o en este caso que estamos hablando de las codornices, es desplumarlas. ¿Nos das alguna recomendación para desplumarlas más fáciles?
Pues mira, algo que muchas veces hablamos en el tema del desplume, que siempre lo tenemos ahí con el tema de las perdices, las palomas, las tórtolas, las codornices, los zorzales, bueno, pues todos los aves. Siempre se dice que bueno, pues que había que meterlas en agua. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando pelaba, que traía, se ponía en el patio agachado a pelar, y siempre las metía en agua. Bueno, pues ahí lo que hay que intentar siempre es intentar pues que el poro esté abierto y siempre tirar en contra de pluma para intentar pelarlo. Ahora hay unas fantásticas máquinas que hacen todos estos procesos y que la verdad que lo dejan súper limpio, pero en el caso de no tenerlas, pues cuanto más templado y está abierto el poro, pues mucho mejor va a salir. Y luego, pues una vez que esté pelada, yo siempre aconsejo pues con una especie de soplete, pues esas especies de pelillos que ya no son plumas, pero son como pelillos, pues darles un poquito que se van a eliminar sin ningún tipo de problema.
La segunda parte de la caza, y es mejor todavía, es la gastronomía, porque la caza no termina en el campo, termina en la mesa. Javier Chozas, maestro de cocina, ¿nos puedes recetar una cocina así, una receta así sencillita sobre la marcha?
Mira, a mí algo de lo que más me gusta, con el tema de las carnes silvestres, yo soy muy fan de la perdiz, porque aquí en Toledo pues se utiliza mucho la perdiz, y hay un escabechado en el que tanto utilizo para las perdices como para cualquier pieza de caza mayor. Y hay uno de los ingredientes que desconocemos, el uso en culinario, que es el café. Y para mí el café dentro de un adobo le da un toque tostado, le da un toque, un aroma que nos recuerda a esos momentos donde también disfrutamos del propio café. Oye, pues que estamos al lado de amigos, que estamos en esa sobremesa disfrutando de cada momento, que se le va a dar ese plato y que nuestro cerebro directamente nos va a llevar a ese toque tostado, ese toque aromático del café, junto con los toques pues que tenga cada pieza que nosotros vayamos a seleccionar, tanto si es un escabeche de caza menor como puede ser la perdiz, como igualmente puede ser un escabeche o un adobo que le practiquemos a un lomo de ciervo. Yo creo que son dos ingredientes que casan a la perfección, las carnes silvestres junto con los toques tostados y aromáticos del café.
¿Y algún caldo especial para regar la carne de caza?
Bueno, yo creo que al final, dependiendo también un poco, hay que ser realista y ver que todos los caldos que tenemos y todos los vinos que tenemos a nuestra disposición, yo creo que la evolución del vino ha sido fantástica en cada una de las comunidades, en cada una de las denominaciones de origen, y son un poco peculiares dependiendo del carácter que tenga el propio vino, sobre todo de la maduración y de la variedad. Esto viene un poco a gusto. A mí, yo, por ejemplo, soy mucho de beberlo con Syrah, o sea, beber Syrah con una maduración en barrica, no más de 8 o 12 meses, y al final, pues bueno, también depende un poco de la personalidad y del propio producto en sí, pero sí un vino con cuerpo que va a compasar bastante bien a lo que son nuestras carnes silvestres.
Yo soy un sacrílego y a mí me tenéis que perdonar, pero a mí me encanta la cerveza fría, sobre todo en verano y con el buen tiempo, lo siento mucho. Quien nos esté escuchando y quiera contactar con Aquera Catering y Eventos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tenéis una web o cómo?
Bueno, nosotros trabajamos al final con diferentes medios. Podemos hacerlo mediante nuestro teléfono, nuestra web, aquera.es, o podemos directamente pues en nuestras redes sociales, Aquera Catering, tanto Instagram como Facebook como Twitter, bueno, pues todas las redes, y estaremos encantados de tanto subsanar cualquier ayuda que puedan tener con el tema de nuestras elaboraciones como con cualquier cosa con carnes silvestres. A mí me encanta hablar de ello y poder transmitir pues aquellos valores que tiene esta carne totalmente natural.
Y después de comer con la familia, la tertulia para completar la jornada cinegética. Javier Chozas, director de cocina de la Escuela de Hostelería de Toledo. Muchas gracias por atendernos este ratito entre tus fogones de Aquera Catering y Eventos. Y hasta otro día. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
En Racer Caza diseñamos minuciosamente todas las pólizas de seguros pensadas para los cazadores, realeros, sociedades de caza y el mundo cinegético en general. Cubren al máximo las necesidades. Racer Caza busca siempre ofrecer las mayores coberturas al mejor precio. Todo ello para estar seguros. Más información en www.racercaza.es.
Cárnicas Dive. Cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor. Con la tecnología más avanzada para la trazabilidad de sus carnes. Además, contamos con el certificado internacional IFS, que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos, como carne salvaje, carne de toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados, desmogues y cuernas, cazador. Te recogemos las reses directamente del campo. Enviamos pedidos a particulares y profesionales en 48 horas. Más información en la web www.carnicasdive.com.
Ahora tu revista Trofeo Caza es más visual. Su nuevo diseño, nuevas tipografías y una cuidada selección de imágenes hará tu experiencia de lectura más placentera. Como desde hace 50 años, tu nueva Trofeo Caza te espera cada mes en los kioscos. Por otros 50 años juntos, Trofeo Caza.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Ambiente rural, una sección para el campo con José Gabriel Fernández.
José Gabriel Fernández es coordinador de esta sección, tiene entre otras ocupaciones ser guarda rural de varios cotos de caza, vocal de la Asociación Nacional de Guardas Rurales, además de experto en armas y amante del medio natural. Y ese es el tema que vamos a tener hoy. José Gabriel, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos, César?
Bien, aquí aguantando lo que nos queda de pandemia, a ver si termina de una vez. El primer arma para cazar fue la lanza. Le siguió el arco. Se perfeccionó y surgió la ballesta con más precisión. Las armas dan un salto y aparecen las armas de fuego con el arcabuz. Le sigue el mosquete con mayor alcance. Termina la avancarga y surge el fusil de repetición con cartuchos. De ahí a las escopetas que conocemos de caza. Dicho lo cual, queda otro detalle. El tamaño de la pieza a cazar, que por lo visto marca la diferencia entre la caza mayor y la caza menor. Si es un tamaño superior a un zorro, se considera caza mayor. Si es de tamaño inferior al zorro, se considera caza menor. Pues hoy queremos hablar sobre las armas para la caza menor. José Gabriel, ¿cuántos tipos de armas puede haber hoy en el mercado y autorizadas para la caza menor?
Pues básicamente las podemos resumir en lo que habitualmente tenemos en las armerías, como son los monotiros, las escopetas paralelas, las superpuestas, las semiautomáticas y las escopetas de corredera. Son un poco el abanico habitual que tenemos autorizado en España para la caza menor.
¿La longitud de los cañones es importante para la caza menor o eso es más para el tiro?
Pues sí, es bastante importante. De hecho, depende de la zona que nos encontremos y la modalidad que practiquemos. Por ejemplo, aquí en la zona nuestra de Levante es muy típico los cañones de 66 centímetros, en semiautomática sobre todo, porque es una zona muy conejera, de un tiro, como se suele decir, a palomata, con lo cual es habitual que se tenga que dispersar rápidamente el perdigón y es muy típico. Sin embargo, para el tiro de perdiz se utiliza 71 centímetros habitualmente y en la zona del norte, en esos bandos y pasos de paloma tradicionales, es muy habitual el cañón de 76.
Pero, ¿y esos otros cañones que yo veo, por ejemplo, para tirar las palomas, que parece que les ponen como un prolongador, eso realmente forma parte del arma o eso es una cosa privada o un añadido a un arma de caza menor?
Sí, dentro de los choques tenemos choques interiores, los choques originales, luego tenemos unos choques interiores o braillies específicos y tenemos unos braillies exteriores. Lo que hacen es prolongar un poquito la longitud del cañón y aportar una especificidad más del disparo, por ejemplo, en aquellos cañones que son más cortos como un cañón de 71 con un braillie exterior de 3 centímetros y un choque de una estrella, pues la verdad que se pueden bajar palomas, sobre todo en pasos tradicionales bastante largos, con lo cual es algo que utiliza mucho el cazador más técnico y la verdad que sí se nota técnicamente la capacidad que mejora del disparo.
Y que yo los veo como un punto la paloma y es que le ponen el prolongador este y es que las bajan que no vean.
Efectivamente.
En cuanto, siguiendo con el tema de las armas, en cuanto a los gatillos de la escopeta, José Gabriel, ¿qué nos recomiendas? ¿Mejor un gatillo o dos?
Pues mira, esto es un tema que genera mucha controversia. Sobre todo los cazadores más modernos, que nunca han conocido las escopetas de dos gatillos, pues la verdad que les cuesta bastante hacerse, cuando vienen a la armería a ver una escopeta de dos gatillos, les cuesta mucho y de hecho no se la recomiendo, porque los primeros días es muy fácil que tiren del primer gatillo y el segundo se les olvide, o incluso que le haga pequeñas heridas por meter el dedo inconscientemente. Con lo cual yo recomiendo a la mayoría de la gente que tire con un gatillo, porque aparte intuitivamente es un gatillo que se lleva mejor a los disparos. Sin embargo, aquellas personas que buscan un tiro más de precisión, como por ejemplo el tiro del zorzal, es muy habitual utilizar paralelas de dos gatillos, como en mi caso, por ejemplo, una Lourona, porque psicológicamente el hecho de saber que llevas dos gatillos lo equivales a dos disparos, con lo cual la verdad que está demostrado que sostiene más precisión que llevando un solo gatillo sin calcular el número de disparos que llevas.
Lo que pasa que también puede tener otra versión los dos gatillos, que dispares el cañón derecho o el izquierdo, o el de arriba o el de abajo, en el caso de escopetas con dos cañones, y que tengas munición diferente en cada cañón o estrellas diferentes en cada cañón, y entonces ahí a lo mejor sí sería recomendable un gatillo o dos, ¿no?
Sí, pero el tema es que hoy día, como la mayoría de las escopetas modernas vienen con selectores de tiro, es tan sumamente sencillo desde el momento que estás viendo venir la pieza, por ejemplo, trabajar con un cartucho de plomo del 9 en el primero y plomo del 7 en el segundo, es tan fácil cambiar el selector de gatillo, que algunos lo llevan en el gatillo y otros lo llevan en el seguro, que no te hace necesario el tener dos gatillos debido a esta facilidad que incorporan hoy las armas. Pero en el caso de que no lo tengan, por supuesto, el poder disparar, como se suele decir, con choque de una estrella y choque de tres estrellas, con cada uno de los gatillos nos facilita, depende de la modalidad. Por ejemplo, no es lo mismo cazar a perro de muestra que a ojeo. A perro de muestra generalmente se dispara primero el gatillo de tres y segundo el gatillo de uno. Sin embargo, en ojeo es todo lo contrario. El primer tiro lo tiramos largo y el segundo lo tiramos cercano, con lo cual invertimos los gatillos. La verdad que sí facilita al cazador.
Yo te puedo decir que tiro algunas veces con dos gatillos y se me olvida el segundo. Y entonces el primero le pulso dos veces y estoy buscando el segundo y como no me acuerdo, ni lo encuentro.
Es muy típico.
Lo cual me parece muy bien tu recomendación. Otra cosa, la escopeta. ¿Mejor con acción de báscula como la yuxtapuesta o la superpuesta o de acción fija como las semiautomáticas?
Vamos a ver, hoy día las semiautomáticas han desbancado completamente las escopetas superpuestas y paralelas, puesto que las escopetas paralelas hoy día con la báscula de pletina se están utilizando principalmente para la modalidad de la perdiz con reclamo o para la caza del conejo. La superpuesta se está utilizando de modo más técnico, sobre todo para aquellas personas que compiten y quieren un mejor control del arma, pero las semiautomáticas en el mercado, de cada 10 escopetas que vendemos, prácticamente 9 son semiautomáticas. ¿Por qué? Pues principalmente, aparte de por ese tercer cartucho que nos ofrece una mayor garantía a la hora de la caza, por el tema de la precisión, ya que al tener un solo cañón, la convergencia, la falta de convergencia exacta que nos ofrece una paralela o una superpuesta, lo corregimos con la semiautomática, ya que solo tenemos un cañón y a la hora de apuntar no tenemos que corregir ninguna convergencia, sino que el tiro siempre es intuitivo. Y eso es una de las mejores explicaciones, aparte de, por los pesos ligeros que nos ofrecen, poder llevar un solo cañón a diferencia de una superpuesta o yuxtapuesta.
Claro, y sobre todo si te pasas varias horas ahí caminando cuesta arriba y cuesta abajo. En la caza mayor es más importante, se dice al menos, una buena óptica mejor que la elección del rifle. En la caza menor, José Gabriel, ¿qué es prioritario, el arma o la munición?
Yo pienso que un equilibrio de ambas. Nosotros vemos mucho tema de cartuchería muy moderna, con unas prestaciones en los tacos, en la distribución del plomeo, incluso en las propiedades del plomo en sí, que a veces son contrapuestas a un arma antigua que no tenga un buen plomeo, que los cañones ya están decastados, o incluso que tengan un choque fijo antiguo, que la verdad que eran choques que, aunque sean tres estrellas, son muy cerrados de salida de taco. Con lo cual, yo siempre digo que tiene que ser una mezcla de las dos. Tener un arma antigua que no tenga una buena agrupación de plomeo y tener un buen cartucho no lleva a un buen fin. Con lo cual, lo mejor que hay es una elección, entre un equilibrio entre el arma y el cartucho. No todas las armas valen para todos los cartuchos, ni todos los cartuchos para todas las armas. Yo siempre he tenido esta prima.
Hombre, y me parece muy buena opinión. Y además que es tu opinión. ¿Cuántos calibres, porque conocemos normalmente cuando hablas de cartuchos, el 12, ¿qué usa? El 12, pero ¿cuántos calibres de cartuchos hay para la caza menor?
Pues mira, ahí en el amplio abanico del mercado hay muchos calibres muy raros, pero vamos a hablar sobre todo de los calibres más utilizados en España hoy día, que son, podemos partir del famoso 12 milímetros o el calibre 410, que recordemos que el 410 es cuando carga munición, cuando carga Magnum, a partir de 19-20 gramos, ¿de acuerdo? Incluso 21 gramos, y es el 36-65 cuando son cargas de 11 gramos, que estamos hablando del mismo cartucho, el mítico 410. Luego, de ahí, que es el más pequeñito, pasamos al cartucho del 28, es un cartucho que a día de hoy incluso tenemos prestigiosas marcas como pueda ser Beretta, que la verdad que están fabricando escopetas y muy caras del calibre 28, no se suele utilizar mucho, hoy se está apostando más por el 410 por lo técnico que es y lo purista que puede llegar a ser. Después tenemos el calibre 16, que prácticamente a día de hoy está en desuso, es más para los amantes de escopetas antiguas que para el tiro real. Y luego ya lo que hoy se ha puesto muy de moda, con muchas diferencias, del calibre 20, que nosotros estamos notando que por ese pequeño diferencia de menor peso que llevan las escopetas y al ser un tiro muy cerrado y que alarga bastante, estamos notando un bastante incremento que ha tenido. Y luego ya el famoso 12, que es hoy por hoy quizá el 70% de las escopetas que tenemos en España montan un calibre 12.
Claro, es el más popular. Pero fíjate, hablando cuando estabas diciendo de calibres y de escopetas, me has recordado esas escopetas que había antes, que yo creo que ahora ya no existen, las pateras que tenían unos calibres muy grandes, y eso yo creo que ha desaparecido ya, ¿no?
Eso, yo he tenido el placer de poder, tengo un vecino cercano que tiene una de estas antiguas de colección que efectivamente montaban unos calibres muy gordos, con que su función era la desde una embarcación tirarle a un bando de patos e intentar abatir el mayor número de patos porque tenía una cantidad grandísima de perdigones y unas cargas muy fuertes. Claro, con el paso del tiempo en el cual la caza deja de ser una necesidad solo para comer y empieza a ser una actividad deportiva, pues estos calibres obviamente, aparte por el peso de las armas, por la función en sí antideportiva, van desapareciendo y se quedan con los calibres actuales.
Claro, y luego hay otros calibres que son de carabina, no son de escopetas, por ejemplo el calibre 22 o el moderno que hay ahora, el 3.17, y esos tengo siempre mi duda. ¿Esos se permiten solo para la guardería o también se permiten para cazar?
Esos calibres, como están incluidos en el reglamento de armas, hasta que no haya una modificación y por muchos bulos que escuchamos constantemente, a día de hoy el reglamento de armas lo dice muy clarito, que son calibres que están diseñados para el tiro deportivo, ¿de acuerdo? Incluido en la categoría .3 y en otra categoría para la guardería rural. Con lo cual, en el momento en el que lo salimos de ahí, estamos contradeciendo el reglamento. De hecho, alguna comunidad ha intentado legalizarlo para alguna actividad en concreto y no les ha sido posible porque la Guardia Civil, obviamente, al no estar contemplado en el reglamento, sigue siendo un arma de tiro deportivo o exclusivamente para guardería.
Y todo esto es para cazadores adultos, personas mayores, pero José Gabriel, para estos que empiezan, la juventud, la nueva generación que decimos, para un joven de 14 años que se inicia en la caza menor, que sube de edad y tal, ¿qué escopeta le recomiendas para la caza menor? El 410, la típica escopetilla, la que has hablado antes, la de 12 milímetros en monotiro, que además son preciosas esas escopetillas.
Pues yo, fíjate, es curioso que nosotros, por el tema del peso, no estamos recomendando escopetas monotiro. ¿Por qué? Porque al ser tan ligeras, y más en una carga Magnum como es el 410, yo a la gente les estoy recomendando en la armería una escopeta superpuesta o paralela y del 36-65, que es la carga inferior del 410 en 11 gramos. Es una carga ideal para iniciarse, para el típico zorzal al dormitorio, que nos entra cerquita y lo tiramos a 14 o 15 metros, y es una escopeta ideal para iniciarse. Y una vez ya esta persona empieza a coger un poco de manejo, elevamos el cartucho y en vez del 36-65 pasamos al 410, que recordemos la misma escopeta, pero con una carga Magnum de 19-20 gramos.
Pues la verdad es que nos has dado una verdadera lección de cultura de las armas y de la munición. José Gabriel Fernández, esperamos seguir hablando largo y tendido sobre esto, un coordinador de esta sección, con ocupaciones de guarda rural de varios cotos de caza y experto en armas y amante del medio natural. José Gabriel, muchas gracias y hasta el próximo día.
Si Dios quiere, hasta el próximo día.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
Hoy contamos con Benigno Varillas, un asturiano periodista especializado en medio ambiente, colaborador en revistas y televisión, escritor de una serie de libros con subtítulo de Lo Libre, reflexiones sobre ecologismo, medio natural y también de caza. Benigno, buenos días.
Hola, buenos.
Tienes un gran proyecto junto a Fernando Morán sobre el bisonte en España. Creo que acabáis de pedir al Ministerio de Transición Ecológica que el bisonte que habéis traído a España se ha incluido en el listado de especies silvestres en el régimen de protección especial y catálogo español de especies amenazadas. ¿Cómo se encuentra este proceso?
Bueno, estamos recogiendo firmas para solicitarlo porque parece mentira que en España, que tenemos la cueva de Altamira llena de bisontes, esta especie se haya olvidado y los científicos, al no encontrar restos fósiles, consideren que aquí no se la puede tener, que no es algo de Iberia. Sin embargo, los expertos dan por hecho que si estuvo en Francia y en todos los países de Europa, tuvo que tener presencia en España, sobre todo al norte del río Duero, con toda seguridad, y por supuesto en una época un poco anterior, cuando se pintó Altamira hace 13.000 años. El caso es que ahora los estamos intentando recuperar, no tanto por querer reintroducirlo, como por colaborar con la Unión Europea en un programa de cría para sacar a esta especie del peligro de extinción que está, ¿no? Y bueno, aquí España tiene territorio, cosa que no tienen los demás países, y estamos ya en 130 ejemplares en los 10 años que llevamos trabajando.
En San Cebría de Muda, me parece que se llama, cerca de Mi Cervera de Pisuerga, en Palencia, hace 10 años llevasteis 7 bisontes europeos procedentes de Polonia, formando un centro de cría para el bisonte europeo. ¿Cuántos bisones tenéis ahora actualmente? 130, me acabas de decir ahora, ¿no?
Sí, ahora hay 130 en una docena de unidades de cría en 9 provincias. Casi todas son iniciativas privadas, de gente que tiene fincas y que apuesta por esta especie. Y luego hay un par de ayuntamientos que también han cedido terrenos comunales. El caso es que están ahí, pero en una situación ambigua, como dijimos al principio, de no tener un estatus legal, que es lo que estamos solicitando. Y no es una protección integral, lo que estamos pretendiendo es criarlo y darle un uso, ¿no? O sea, que este es un animal que es una presa y lo suyo es que hubiera muchos miles para que incluso pudiera ser un animal que nos dé de comer como nos dio de comer en el Paleolítico, ¿no? Ya, pero bueno, todo eso está lejos.
Sí, una curiosidad mía. Trajisteis 7 bisontes, han pasado 10 años y hay 130. ¿Tan fácilmente se multiplican los bisontes? Porque no solamente se habrán criado en San Cebrián, sino que en otros reservorios y en otros lugares, ¿no?
Se trajeron muchas más manadas posteriores a la de San Cebrián, ¿no? Aquí en España habrán nacido, no tengo el dato exacto ahora, pero pon que unos 20, 25 bisontes. O sea que ahora mismo hay ya 20, 25 bisontes nacidos en Burgos, en León, en Segovia, en Valencia, en muchos sitios del territorio español donde tenemos estas unidades de cría. Pero el grueso son originales del bosque de Białowieża en Polonia o de centros de cría de Alemania, de Holanda, que nos los facilitan, ¿no?
Y háblanos un poquito, porque decimos el bisonte, pero un poquito de la vida del bisonte, es decir, en qué hábitats vive, de qué se alimenta, cada cuánto tiempo crían y cuántos crías tienen. Háblanos un poquitín de la vida del bisonte.
Tienen una cría cada 2 años normalmente y son lentos criando, o sea que las hembras no empiezan pronto. Pero vamos, que se adapta muy bien a España. Hoy todavía por la mañana estuvo viéndolos Fernando en Segovia, están rollizos con la primavera que vino, lluviosa, con mucha hierba. Y es un animal que es una maravilla porque es una gran desbrozadora. Un 30% de su alimento es celulosa, necesitan ramas, cortezas. Entonces lo metes en un monte que está tomado de matorral y de maleza y él lo limpia, lo deja como si fuera un jardín. Ese es un gran abridor de claros, con lo cual favorece a otras especies como el ciervo, el corzo, que tienen luego, y el conejo, ¿no?, lugares para comer hierba, gracias a que este animal va abriendo el bosque o las zonas que se van cerrando de matorral. Y luego tiene un atractivo turístico enorme. Nosotros, junto al bisonte, estamos recuperando el tarpán, que es el caballo salvaje, el uro, que es el toro salvaje. Y hombre, el uro y el tarpán tienen su atractivo, pero la gente ve una vaca y ve un caballo y dice, bueno, pues nos vamos a creer que son ya salvajes, ¿no? Porque no se distinguen en gran cosa de otros animales como nuestros asturcones o los caballos que tuvimos aquí toda la vida. Pero el bisonte nadie duda de que es un animal de otro tiempo, ¿no? Un animal salvaje, indómito por su aspecto, ¿no? Es un aspecto imponente. Entonces, bueno, tiene esas cualidades, que es un animal que desbroza y previene incendios, que da una carne excelente, en América, que ya hay muchos miles, se consume a un precio mucho más elevado que el vacuno, que no da dolores de cabeza de tipo veterinario, es un animal muy resistente, y después que tiene la capacidad de generar dinero con turismo. No se le puede pedir más a un rumiante.
Y una cosa, ¿qué carácter tienen? ¿Son agresivos, son pacíficos, son muy sedentarios, les gusta, al no llegar a la transhumancia, pero les gusta moverse de un paraje a otro dependiendo de la estación del año?
Que si tiene comida y agua y se le deja tranquilo, él está allí a su bola, no migra, no va buscando. Entonces, es tranquilo porque incluso nosotros teníamos miedo de que pudiera agredir a gente, pero en los 10 años que llevamos nunca hemos tenido ningún percance. Y la verdad es que no se le está, digamos, tratando con el respeto debido. La gente se acerca a él, se acarician, hacen cosas que no debían de ser. Es como acercarte a un toro bravo y ponerte a hacerle carantoñas, ¿no? Es un animal salvaje, muy poderoso, de cerca de 1000 kilos llegan a tener los machos. A un animal así, pues hay que tenerle mucho respeto. Pero él nunca va por la gente, no es agresivo. Es más, el otro día se metió televisión de Castilla y León en el recinto de Atapuerca. La hembra tenía una cría recién parida y se acercaron en exceso. Entonces la mujer, iba a decir, ¿no? La hembra, la madre, hizo un gesto como diciendo, alto, paraos, que yo tengo mi cría y aquí no pasáis, ¿no? Pero no embistió, no les atacó, solo hizo el gesto de advertencia de que no quería bromas, ¿no? Como cualquier otro animal, incluida una madre humana, ¿no? No se deja que toquen a su cachorro.
Eso pasa en todas las especies, incluso en el campo tú ves una vaca y como tengas un ternerillo pequeño, procura no arrimarte, claro, porque normal, te puede sorprender. Claro. Pero te decía lo del carácter por el tema precisamente del turismo, que a la gente le gusta acercarse, tocar a los animales. De hecho, ya hemos tenido varios sustos con los cernos, que se los encuentran pues en una carretera, en un camino, lo cogen, se creen que es un peluche, se ponen a hacer fotos con él, y luego pues, porque no aparece la madre de repente, que se aparece, pues claro, defiende a su criatura y puede pasar de todo. Entonces, aquí, ¿la gente se acerca o no? Simplemente a través de la alambrada, ¿puede llegar a tocarles? ¿Los dan de comer?
A ver, yo he sido guía en Atapuerca, he llevado turistas para probar cómo era la experiencia, y allí tenían vallas que había que abrir y cerrar. Recuerdo perfectamente estar cerrando una, así de espaldas, con el coche, con el Land Rover lleno de gente, 12 personas, y de repente notar un vapor en el cuello que me estaba soplando. Y miro lentamente hacia atrás y tenía un macho de 700 kilos, curioso, ¿no?, mirando a ver qué estaba haciendo. Y no me embistió, yo me fui despacito para el coche, me metí. Y bueno, estos machos de Atapuerca están acostumbrados a la gente, meten la cabeza por la ventanilla del conductor, se acercan a la parte de atrás, que es descapotable, ¿no?, la gente va al libre. Y ya digo, no debiera de ser así, porque, hombre, un accidente puede ocurrir en cualquier momento con esa potencia de testuz que tiene, pero no es el caso, no ha pasado nada hasta ahora y esperemos que no pase nunca. En Estados Unidos ha habido algunos incidentes de gente imprudente que efectivamente han posiblemente puesto nervioso a un animal y los han atacado. Claro, es como el ataque de una vaca o no digo nada, de un toro bravo, ¿no? Puede ser mortal.
Claro.
Afortunadamente no hay casos de muerte de gente, pero son animales que hay que tenerles respeto, desde luego.
Estos programas de rewilding, en este caso la reintroducción del bisonte ibérico, del bisonte en España, Benigno, ¿son por iniciativa privada o pública? Lo digo por la carencia, según tengo entendido, que según has comentado también un poco, de la legalidad vigente y el alto coste de su mantenimiento, porque esto de 1000 kilos tienen que consumir todos los días.
Bueno, consumen, efectivamente, necesitan todos los días una buena dosis de hierba y de comida, y cuando hay nieve o hay una, está todo seco, ¿no?, una sequía prolongada, pues hay que darles de comer, pero ellos generan recursos. Ahora carne no dan porque no se le sacrifica. El sacrificio de un bisonte tiene que ser con caza, no puede ser un matadero. Y sí dan por el turismo, mucho dinero. Porque, bueno, en estos recintos ha habido 20.000, 30.000 visitas, ¿no? Y la gente paga por entrar. Entonces, bueno, yo pienso que no es un problema económico, sino todo lo contrario. El bisonte podría generar muchos más recursos que el vacuno. Lo que pasa que como no había precedentes, no hay una calificación, que es lo que estamos pidiendo ahora, que se le declare especie de la fauna ibérica y se nos deje manejarlo a él y al resto de especies. Nosotros creemos que el sistema de conservación de la naturaleza que hubo hasta ahora está agotado y que hay que ir a otro modelo en el que la iniciativa privada, la gente, pueda criar osos, criar linces, criar bisontes, criar lo que considere que le puede dar recursos, beneficio y sobre todo satisfacción. Eso choca con la política actual, que es todo el Estado, toda la administración, todo con dinero público, pero con la crisis que se nos avecina, algo tendremos que idear para que podamos gestionar la naturaleza y sacarle provecho y no caer en una situación absurda en la que la ley prohíba hacer nada y el monte se nos llene de matorral y de maleza porque no haya herbívoros, ¿no?
¿Hay visitas guiadas para verlos en esas 10 o 12 instalaciones creadas por la piel de toro ibérica?
En San Cebrián de Mudá, en Palencia, en la montaña palentina, y luego en Atapuerca y también en Riaño, en León, hay visitas guiadas. Los demás, bueno, también hay sitios que no hay ni que hacer visita guiada, como es una unidad de cría que tenemos en Teverga, en Asturias. Luego hay otras que son fincas privadas que no tienen visitas. Bueno, hay otra en Segovia, en una finca de Segovia, en Cantalejo, que también tiene visitas. En fin, que hay ya varios lugares donde se puede llamar. Mirando en internet se localiza muy fácil, porque con que pongas bisonte Segovia, bisonte Palencia o bisonte Burgos, te van a salir estas fincas que tienen estas visitas. Y allí hay gente muy experta que te cuentan toda la vida de estos animales.
Pues Benigno Varillas, un asturiano periodista especializado en medio ambiente, muchas gracias por la información y felicitaciones a todo el equipo que trabajáis en pro de la recuperación del bisonte europeo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Última hora, aquí y ahora.
En las noticias de pesca, los cotos intensivos de Madrid han soltado truchas esta semana, así que se puede ir a pescar y disfrutar. Los permisos se venden en los bares próximos a los propios cotos. Y es todo por hoy. Nos han acompañado Marcos Ubecalleja desde Aragón, José Pérez desde Lozoya, Adolfo Sanz desde la Junta de Homologación de Trofeos de Caza, Javier Chozas desde Áquera en Toledo, José Gabriel desde Levante, Benigno Varillas desde Palencia y Alberto Alfaro desde Extremadura. En los controles, manejando el dron del audio, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, César y Martín. Te esperamos cada semana porque nosotros aquí sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.